Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Comencemos de inmediato abordando el tema de que todo el mundo está hablando. No, no me refiero a la boda entre Andrea Villarroel y Jonathan Molly, no, a quienes deseo un mar de felicidades. No, les hablo de las declaraciones del secretario general de la OEA y hombres cuya fotografía sobre el marco de la chimenea de Diosdado en la sala se encuentra de esa forma, como lo acaban de ver, Luis Almagro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el viernes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perpetrado crímenes de lesa humanidad contra su población y que aunque se priorice una acción diplomática, no se descarta ninguna opción.
En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción.
Bueno, todos estamos de acuerdo en que la última opción para liberar a Venezuela es la militar, como bien dice Almagro. No debemos descartar ninguna otra. Miren, se intentó la vía electoral, pero el CNE, secuestrado por Tibisay Lucena, impide la realización de un proceso justo y transparente, sin ventajismo, sin saboteo. Se intentó la vía del revocatorio, pero la misma señora se hizo a la loca y puso todas las excusas que se le ocurrieron para justificar la imposibilidad del evento. Se intentó un proceso de diálogo que no fue tal cosa, sino una ganancia de tiempo para aplacar las protestas de calle y descoordinar los ánimos entre los factores representantes de la oposición venezolana. Y entonces, ¿qué opciones quedan ante la esta de aceptar la vía para liberar a Venezuela de los secuestradores mediante una acción militar interna o externa en el caso de que las Fuerzas Armadas Nacionales sean cómplices del secuestro, o extraterrestres en el caso de que las naciones del mundo se cansen de la incapacidad de los venezolanos en ponerse de acuerdo y decidan dedicar sus esfuerzos a otra causa que así lo requiera? Aquí voy con la primera opción adicional. Asignar a Odebrecht la construcción de un segundo piso nacional al que nos mudaríamos los venezolanos tan pronto esté listo, dejando la planta baja y toda la riqueza a Nicolás Maduro y a sus secuaces. Segunda opción adicional, dejarlo al azar, girando la rueda de la suerte. Ahí está la rueda. Creo que la opción de opositora no está beneficiada en ese marco. Bien, ok. Y una opción adicional más. El concurso de quién come más perro caliente entre Nicolás Maduro y Delsa Solórzano. El primero que caiga al piso desmayado pierde. Estas serían algunas opciones a considerar antes de tomar la indeseada vía de la intervención militar. Luis Almagro respondió a quienes le atacan. Niega estar a favor de una acción internacional armada en Venezuela.
No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones.
Un infantilismo, como la figura que reparten a los integrantes del gabinete de Maduro para que se entretengan mientras Nicolás habla disparates en cadena nacional. Un infantilismo, como cuando dándote las de guapetón de barrio, amenazas con que ni con votos ni con balas una fuerza opositora llegará a Miraflores. Una preguntita que le hago a los malandros que se hacen llamar gobierno en Venezuela. Si no es con votos, si no es con balas, ¿qué opción democrática al cambio dejan sobre la mesa? A mi limitado entender, su propuesta es perpetrarse en el poder a pesar de la voluntad de lo que manda la Constitución, a pesar del deseo de las mayorías. Entonces, ¿por qué escandalizarse si la comunidad internacional decidiera transitar la vía de la confrontación armada, camino claramente trazado por la cúpula oficialista encabezada por Nicolás Maduro?
La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea.
El oficialismo venezolano está furioso con las declaraciones de Almagro. Le duele ese como sea. Qué raro, ¿no les trae recuerdo?
Nosotros debemos vencer como sea. Debemos ganar como sea.
Me van a disculpar, o sea, no es por favorecer a un bando. Ustedes me conocen bien, yo hago mis mayores esfuerzos por ser totalmente imparcial. Pero no puede haber como sea malos y como sea buenos. Cambiando de tema, a continuación presento el balance de efectividad del plan Vuelta a la Patria en la categoría parientes de funcionarios públicos viviendo en el extranjero. Cero. Nada. Ninguno ha regresado. Comprendo el dolor de la cúpula oficialista ante la negativa de sus seres queridos de volver a Venezuela. De sus esposas, los esposos, las hijas, los hijos, de los nietos, las nietas. ¿Ustedes me permiten intentarlo? Por favor. Camarada, camarada que me ves, desde la comodidad de la residencia que inexplicablemente camarada papi o camarada mami pagan en dólares desde Venezuela para ti en el extranjero. Camarada que me escuchas como un canto de esperanza que te acompaña en el dolor que significa vivir rodeado de lujos. Y por lujos me refiero al servicio eléctrico ininterrumpido, a una sociedad adaptada a las herramientas tecnológicas que facilitan la vida de sus ciudadanos, a ciudades donde salir a caminar de noche no es una aventura, sino una experiencia inspiradora y relajante. Regresa, vuelve a la patria. Los logros de la revolución, a los que sirven desde hace 20 años, camarada papi y camarada mami, esperan por ti. No tienes que regresar en el perreo, en un vuelo comercial lleno de gente, no. Vuelve a bordo de un cómodo jet de PDVSA. No lo pienses más. Haz feliz a camarada papi y a camarada mami. Ellos esperan por ti en Rampa 4. Vamos, vuelve a la patria. Ok, muy bien. Deme un segundo que voy a vomitar. Si después de esto no vuelven, los perdimos, camaradas, de verdad. O sea, les mordió el cuello el imperialismo. En otro orden de ideas, no voy a comentar la boda de Andrea Villarruel y Jonathan Molly. No lo pienso hacer, a pesar del traje de Jonathan Molly que lo está pidiendo a gritos. No lo voy a hacer. No. Bueno, ok, pero solamente un montaje. Ahí está, pues. Ahí está. Complacidos. Eso es todo lo que pienso decir. Eso y mis deseos de que sean muy felices para siempre. Bien. Cambiando el tema de nuevo. El pasado sábado 15 de septiembre se celebró el Día de la Independencia de México. Como siempre, la fiesta nacional fue a todo dar y muchos terminaron durmiendo en ropa, así mismo, en el mueble de la sala. Esta celebración también es conocida como el Grito, considerado el acto que dio inicio a la batalla que liberó a México de la colonia española en el año 1810. Muy distinto al grito que pega Talía cuando coincide en un ascensor con Paulina y muy diferente al grito que pega Paulina cuando coincide con Talía en la sala de los baños turcos. Ok. Año tras año, la celebración está encabezada por el presidente de México. Este fue el último grito de Peña Nieto y, por supuesto, los memes inundaron las redes sociales. Miren, fue como un volcán de memes en plena erupción. Uno de los memes más difundidos fue cuando intentó hacer un corazón con las manos para saludar por última vez como presidente a sus compatriotas mexicanos y esto fue lo que le salió. Miren, ¿qué es eso? Parece un riñón. Por otra parte, México consiguió un importante triunfo deportivo justo a la hora que se realizaba el Grito de la Independencia. El boxeador Canelo Álvarez, versión pelirroja del periodista venezolano Tenido Guía, ganó la pelea contra el ruso Golovkin. Vamos a ver, ¿la ganó o es lo que Vladimir Putin quiere que creamos? Recuerdo perfectamente las palabras del boxeador ruso en la rueda de prensa previa a la pelea con Canelo cuando aseguraba que no perdería ni con golpes ni con balas. Amigos, continúa la gira. El nuevo show de stand-up se llama nuevamente. Las fechas las van a ver en pantalla. Santo Domingo, nos vemos muy pronto, en pocos días. 29 de septiembre, Salt Lake City. 5 de octubre, Houston. 6 de octubre, Panamá. 31 de octubre, Aventura. El 3 de noviembre, Austin, Texas. El 13 de diciembre. Sé que acabamos de sumar a Phoenix, Arizona. No recuerdo la fecha. Está en mis redes sociales. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a las personas que nos acompañan en esta transmisión en Instagram. Irigón, sí, nos vemos en Santo Domingo. ¿Quién más está por aquí? Jason, un abrazo, manos así, manos así. Edgar dice hola, hola Edgar. Mirna pone ojos así, con saludos, corazones y cosas. Luis Villarreal, Chicago, pronto en Chicago, Oscar. Nos veremos pronto en Chicago. El año todavía tiene opción para viajar. Johnny Chang dice, Edwin Vina está saludando también, Lilibet está saludando, Julio Rojas, Rolando Colmenares acá en YouTube dice, hola, ¿cómo estás? Bogotá, estoy preparando tres ciudades en Bogotá, en Colombia, para este año también, nos veremos por allá. Daniel Rondón saluda a Froilan. Ajá, ¿quién más? Daico TV, Luis, una pregunta, si esto fue qué, no lo puedo leer. Ajá. Si esto fue revelado del restaurante, ¿habrá una crisis interna en el chavismo? Él se refiere, obviamente, a este tema del chef. ¿Cuál es el nombre del chef? Es un nombre rarísimo, además. Bueno, no lo sé. Vamos a ver la imagen. Vamos a ver la imagen, porque es algo que realmente a uno como venezolano le revuelve el estómago. Ok. Ahí estamos viendo a este señor, que es un chef ampliamente conocido en el mundo entero, que tiene un estilo muy peculiar. Mire quién está ahí, chico, mire, rumiando junto a la primera dama, la primera combatiente, probando unas chuleticas de cordero, ¿no? En Turquía. Esta cosa que están viendo ahorita, y lo llamo cosa porque tratándose de presidente de un país donde hay personas desnutridas, bebés muriendo de hambre, es algo tremendamente lamentable. Y son imágenes que le han dado la vuelta al mundo en la tarde de hoy. Al punto tal que este señor chef ha tenido que sacar el video de su cuenta en Instagram, bajarlo por completo, porque en cuestión de minutos ya tenía más de 25.000 comentarios. Y lo más bonito de esta historia, ya lo pueden sacar, ya vomitamos bastante. Lo más bonito de esta historia, dentro de lo dramático y lo trágico, es que personas del mundo entero se manifestaron en contra de lo que estaban viendo. Personas admiradores de este chef. Ciudadanos del mundo están avergonzados y están bueno, molestos, por decirlo menos, con la imagen de Nicolás Maduro dándose ese festín. Yo creo que esto es lo más importante. A Maduro probablemente poco le importe, más bien le parezca hasta una maniobra de distracción. Aquí quien más pierde creo que es el chef, porque entiendo que por una conejada, tiene que haber sido una conejada, este es un hombre que pierde muchísimo más al prestarse para este circo que cualquier otro. Pero repito, como venezolano, lo que recojo positivamente de esta imagen y esta experiencia de hoy es el apoyo que nos han dado en cuestión de segundos en el mundo entero. Esa imagen le ha dado la vuelta al planeta y ha quedado como una referencia de que el mundo quiere cambio para mi país, y que así sea. Hoy voy a conversar con la actriz, comediante, locutora y presentadora argentina Clara Ulrich y con el antipublicista, brand coach y escritor chileno Marcelo Borlando. No se retiren, seguimos conectados.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén, de Business Update Toyota, a conversar con el equipo de ventas de la tienda, del lugar. Vamos a ver, ¿cuál es la principal ventaja de comprar vehículos usados de South Day Toyota?
Que nuestros
vehículos usados son como nuevos, correcto. ¿Qué es el Carfax?
Vehículo
monitoreo limpio y reporte sin costo para el cliente. ¿Cuál es la cantidad de millas que ofrecen en garantía para cualquier marca modelo?
100.000 millas, correcto.
100.000 millas. ¿Y qué tal los precios?
Nuestros precios son
los más competitivos del mercado.
Tenemos el mayor
inventario de vehículos usados del sur de la Florida.
Estamos conectados, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Hoy es día lunes de acontecimientos. Además, uy, por cierto, en Argentina, un juez dictó una medida de cárcel preventiva contra Cristina Fernández de Kirchner. Ahora todavía no la pueden aplicar, hasta tanto sea el Congreso el que la le quite a la inmunidad parlamentaria. Imagínese usted, oye, hay que seguir las reglas en Argentina ahora y tal. No la puede ya apresar de una como en Venezuela. Con que Maduro ya va preso, chico, ya está. Bueno, se va haciendo justicia. Y no solamente eso, le han dictado a involucrar a una cantidad de gente en este caso, en este escándalo, que va desde empresarios que colaboraron con todo este sistema de corrupción en Argentina, lo que nosotros en Venezuela llamamos enchufados. Así que, muchachos, váyanse viendo en ese espejo, porque a lo que llegue la justicia y va a llegar, bueno, les va a tocar a la puerta. Así tiene que ser. Ya mis invitados están en nuestro estudio. Quiero dar la bienvenida a Clara Ulrich. Clara.
Muchas gracias.
Bienvenida,
Luis.
Por favor.
Me hago el autoaplauso.
Qué gusto, sí, otro.
Usted, si no tiene el aplauso, apláudese usted sola.
Hace falta aplaudir. Esto, y Marcelo Borlando. ¿Cómo está, Marcelo?
Hola, ¿cómo está? También. Muchas gracias.
Nosotros
por la invitación.
Él va más allá que nosotros, trae una franela que dice yo soy mi propia marca.
De eso se trata.
Hay que aprender ahí.
Hay que aprender, claro. Mira, Clara, cuéntame un poco de ti, de la radio, de tu romance con el humor.
De mi romance con la radio y con el humor. Ajá. Viste, mi relación con la radio fue como esos amores, que no, como ese hombre que crees que no te va a gustar y de repente te encanta. Ajá. Así fue con la radio. En realidad yo empecé por el teatro y de repente me dijeron, ¿querés trabajar en radio? Y yo, bueno, no. Y la radio se transformó en lo que me dio de comer. Viste que los actores necesitamos como encontrar un kiosquito, algo que nos dé de comer en el mes a mes, ¿no?
Ajá, ajá.
Entonces,
bueno, El tentempié,
sí. Muy buen tentempié la radio. Sí. Y bueno, hice la primera mañana durante muchos años, uh-huh, con conductores, bueno, como Ari Paluch, como Facundo Pastor. Y
¿en ahí la emisora?
En Rock and Pop, en Radio 1, uh-huh, en varias emisoras. De la primera mañana, que yo digo y te comentaba hace un ratito, que levantarse a las 5:45 de la mañana, uh-huh, con el paso del tiempo y los años, te empieza a transformar en una persona un poquitito mala,
sí,
onda,
sí,
con la,
sí,
familia,
sí,
¿no?
Wow, sí,
como,
sí, sí.
8
sí
de la noche.
Nuestras horas simpáticas están totalmente limitadas al aire, a
total,
cuando estás en el aire.
Claro.
O sea, toda tu energía las guarda para ese momento, ya fuera de ahí ni me toques.
Mi marido dice que yo no llevo el trabajo a casa, que el humor queda en el trabajo.
Pero yo te voy a explicarte una cosa, porque yo pasé, sí, 26 años de mi vida, yo apenas dejé de hacer radio a esa hora, en ese horario, a las 6 de la mañana, de 6 a 9,
sí, sí,
hace,
sí,
un año. Yo pasé 26 años en ese plan. Y tú llevas una gran ventaja. Las mujeres tienen una gran ventaja porque ustedes al menos se pueden maquillar. O sea, los hombres nos vamos deteriorando velozmente.
Todos envejecemos igual en ese horario, ¿eh? Empieza como la ojera, como de manera. Por suerte la radio, en la época que yo hacía la primera mañana, ya al principio no te veía nadie.
Ajá.
Pero ahora te ve todo el mundo.
Sí, claro.
Ahora tenés que estar,
todo,
claro, ahora todo te ve todo el mundo. Estás, sí, transmitiendo, entonces tenés que estar espléndido desde tempranito.
Bueno, fíjate tú qué interesante que tengamos a Marcelo con nosotros, porque con Marcelo vamos a hablar entre otras cosas de el, ¿cómo se llama?
Idol Brand. Idol brand y marca personal.
Marca personal.
Eso en español, marca
fíjate
personal.
Fíjate tú, Clara es una marca personal.
Absolutamente, de eso estábamos hablando hace un ratito.
Le dije que era como el destino.
Ajá.
Sí, porque yo soy como una señora de 80 años en términos de redes sociales.
Oye, ojo que hay una señora de 80 años que tiene 3 millones de seguidores.
Ahí está, pues.
Te da peor. O sea, bueno,
la verdad, la edad no significa nada.
¿Qué hace ella?
¿Ah?
¿Qué hace esa señora?
Se niega a envejecer. Entonces sube ciertas fotos con una actitud muy juvenil.
Ajá.
Y la verdad que parece que a la gente le encanta eso de que ella quiera demostrar que sigue vigente.
Qué maravilla. Me
parece muy bonito.
Claro, fíjate tú que yo, Google que hace a finales de año este resumen de lo que fue el año en imágenes y tal, yo no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que entre estas imágenes está la de un señor que estaba bailando en una pista de baile y de pronto agarraste, pero mayor, y tiraba las muletas y se ponía a bailar. Y es eso, es estar, bueno, al día con toda esta cosa de las redes.
Claro.
Cuéntanos un poco de este sistema que has desarrollado en el cual a todo lo identificas con una marca y bueno, y buscas su desarrollo en ese sentido.
Sí, bueno, yo soy antipublicista, me he autodenominado así después que murió nuestro antipoeta Nicanor Parra, le robé este concepto de lo anti, básicamente porque creo que el marketing ya cambió. Hoy día recibo más de 3.000, entre 3.000 y 5.000 mensajes todos los días, estamos a su súper saturados de información, de publicidad y de esta fuerza o esta intención de siempre tratar de vendernos algo. Entonces, con tanta saturación hoy día, la publicidad ya no funciona. Funciona como una especie de perno rodado que trata de apretar pero no logra conectar. Entonces, un poco la mirada tiene que ver con de qué forma nosotros conectamos con el otro a través de aquello que nos hace verdaderamente cautivador para los demás, sin necesariamente venderles algo directamente. ¿Y por qué? Porque el gran cambio de paradigma es que hoy día las personas ya no quieren que les vendan. Si tú vas a un centro comercial, vas a una tienda, Clara, ¿qué pasa? Se acerca un vendedor, ¿qué ocurre?
No, yo le agarro el teléfono y digo...
Sale arrancando.
Vuelvo después.
Perdón, es que me están vendiendo otra cosa por aquí.
Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo ocurre este fenómeno de que ya estamos tan saturados? Hay miles de productos. Hoy día, cada verbo se ha convertido en una industria. Piensen el verbo que quieran y van a pensar que hay una industria detrás de ese verbo. Entonces, imagínate el nivel de saturación que tenemos todos los días de diferentes industrias que tratan de vendernos cosas.
No, espérate un momento, y no solamente eso, sino la mortificación de cada uno de nosotros por mantenernos al día con los avances en las redes y con toda esta competencia entre personalidades y branding y marcas y cosas. Que con que salgan dos redes más, te lo juro, yo sé qué voy a hacer.
Es que ese es el problema. La gente piensa que la solución está en la competencia.
Yo puedo ser ídolo en dos o tres redes, pero no en todas.
No.
Luis, si vos no
escuchas. ¿Qué estoy diciendo?
No, escúchame, Luis.
Pero he pasado apenas unos minutos con vos y mirá lo que me está pasando.
Nosotros te seguimos a vos. Si vos estás complicado, ¿qué hacemos? Escúchame.
Pero de todas maneras, el tema no está en la competencia.
Ajá.
Definitivamente, porque cuando uno está en la lógica de la competencia, eso es parte de esta antipublicidad, uno queda con una ansiedad terrible porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Siempre va a haber alguien que va a tener más seguidores. Siempre va a haber alguien que va a lograr conectar o va a ofrecer tal vez un producto que sea mejor que el tuyo. La lógica está es precisamente en no pensar en la competencia, es en encontrar algo que sea solo tuyo y que nadie más en 8.000 millones de personas pueda ofrecer.
Yo voy a dejar el programa de hoy hasta aquí, porque yo me quiero quedar con ese mensaje aquí antes que se me escape, porque nos quedan todavía como 4 bloques por conversar.
No, claro.
Yo sé que si hablamos otra cosa, esta parte se me va a olvidar. Gracias por venir, Clara.
No, fue un gustazo. Cortito, pero re lindo.
Me da una vergüenza contigo, pero es que de verdad me quiero quedar con esto. Ya regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Como saben ustedes, este programa se graba un poco más temprano para aquellos que lo están viendo por TV Venezuela y la señal de Comcast en los Estados Unidos, o aquellos que nos ven en la plataforma digital de vivoplay.net Ok, aquí estamos ya, listo. Regresamos al programa con mis invitados esta noche. Estoy muy contento, les voy a explicar por qué, Clara y Marcelo, porque yo siento un afecto inmenso por Chile y por Argentina. Yo aprendí a esquiar, yo amo esquiar en la nieve. Y yo aprendí a esquiar en la nieve en Bariloche.
Amo Bariloche, y tengo casa, Luis.
No, friegues, ya, por el amor de Dios.
Ya, el encuentro.
Pero por favor, comamos paté de venado. Esto, yo amo Argentina, pero grandísimo. Yo mis... otra Venezuela que tuvimos alguna vez en la vida. Yo sí aprendí a esquiar en Bariloche y de Bariloche agarraba un avión y completaba con Portillo.
Ah, divino.
Esas Portillo eran mis vacaciones escolares. Mira, de verano.
Precioso.
Y yo aprendí a esquiar como un diablo.
Valle Nevado, ¿no?
En Valle Nevado, exactamente. Pero quiero muchísimo a Chile y Argentina por eso. De hecho, la primera vez que agarré como un turururururu fue en un restaurante que se llama La Cabaña, en Buenos Aires. Sí. La primera vez que me emborraché con vino tendría yo no sé qué edad. No lo puedo decir porque es algo ilegal. Esto. Pero miren, quería consultarte, Marcelo, porque sí, hoy mira, es un día, para los venezolanos ha sido un día, digamos, digitalmente muy movido por una imagen que dejó rodar el propio chef, que no recuerdo cómo se llama este señor, ¿vale? Tiene un nombre.
Salvae, o Salvi, no sé cómo le llama.
Nurs.
Pero tiene su nombre...
El hombre que hace así chum.
Sí, sí, ¿no? Con la
que
sal.
Le echa la sal así chum.
Claro, de aquí. Claro.
Chum, exactamente. Fue un cisne así.
Que tiene 12 millones, 14 millones de seguidores.
Imagínate.
Impresionante.
Tú, insólito aquello. Entonces, él mismo ha subido esta imagen. Vamos a ver si la podemos reproducir. Ok, ahí lo vemos a él. Eso fue hoy, te digo que a las 4 de la tarde, algo así. Y ahí aparece Nicolás Maduro, mira, ¿ves? En Turquía, con la esposa, disfrutando de la comida de esta estrella de la cocina. Cosa que ha caído inmensamente mal en el mundo entero por el problema precisamente de desnutrición y de falta de alimento que atraviesa Venezuela. La solidaridad para con el país ha sido insólita. Y los comentarios, yo nunca había visto un post en Instagram que acumulara 25 mil comentarios, fue hasta donde yo lo dejé y le digo a mi esposa, ya lo puedes sacar porque me voy a vomitar otra vez. Ok, le digo a mi esposa, este señor no tiene para dónde correr. O sea, o elimina los comentarios o quita el post. Y en 3 segundos que le di eso, lo quitó. Entonces todo el mundo fue...
Ah, lo quitó.
Lo quitó, lo eliminó. Claro. Y se fue todo el mundo a las otras fotos a descargarse con la foto anterior.
Claro, me quedé con un montón de cosas para decir. Mira, te lo digo en otro lado.
Es increíble, claro. Pero todo el mundo le ha puesto cosas. Entonces claro, te pregunto a ti, que eres especialista en el tema de... Eres antipublicista.
Sí.
Y el branding personal y todo esto... ¿Cómo puede este sujeto enfrentar el daño que a sí mismo se hizo en la tarde de hoy? Me refiero al chef.
Bueno, es un tema delicado. Yo creo que él no fue consciente de la gravedad de lo que podía comunicar esa imagen. Y la verdad que, bueno, dicen que no existe mala publicidad.
Ajá.
¿No? Ahí estaba, ¿cómo se llamaba? Ese Houdini decía que no importa que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen. Entonces, obviamente aquí es una imagen delicada porque tiene que ver con un país que está con un problema serio político. Y yo creo que él no midió esa decisión. Él tiene un humor bastante particular, él nunca habla, él siempre está cortando su carne y tiene una especie como de humor negro. Lo podríamos interpretar como un humor, una humorada negra que hizo teniendo a este personaje en su restaurante en Turquía. Pero creo que fue definitivamente una mala decisión. Uh-huh. Pero no creo que eso haga que su marca
se dañe.
Uh-huh. Esto es un mal manejo. Pero al final lo que hace es que todo el mundo hable más y más de él. Uh-huh. Y eso va a generar mayor cantidad de seguidores. Y él obviamente con el tiempo puede revertir la situación generando imágenes que sean más de valor o que sean imágenes más inspiradoras.
Es conveniente que él publique, por ejemplo, un story o un post donde él explique qué fue lo que pasó y por qué accedió a recibir a este señor. ¿O eso no vale eso, nada?
No, es que eso no va a ocurrir porque... Uh-huh. El perfil que él tiene y el significado que ha construido tiene que ver con este humor negro, con esto de que él nunca habla. Probablemente va a ser un mal episodio, va a tratar de que pase rápido ese episodio y se va a dedicar a mostrarse con otras celebridades en el mundo y tratando de olvidarse el tema. A
abrazarse de Italia, ya pasó porque al final todos tenemos problemas que van más allá de ese
punto. No, y aparte de los problemas hoy día, está el nivel de saturación que tenemos los mensajes, que en realidad también nuestra memoria es cada vez más frágil y nos también así como rápido nos llegan, rápido se van. Uh-huh. ¿Ah? Estamos en una inmediatez. Estamos viviendo una época muy difícil porque estamos viviendo la época de la irrelevancia. Uh-huh. Por eso hoy día es tan difícil conectar con el otro. Por eso es tan difícil hoy día salir a vender.
A lo mejor este hombre cambia las carnes por la verdura y nosotros decimos, oye, chico, se parece a uno que yo no me acuerdo, pero qué bien pica la verdura, ¿no? Y le echa la sal así, me recuerda a alguien, pues se me olvidó, no sé. Claro. Qué bien, soy fan de él, déjame seguirlo.
Exacto.
Clara, tú has tenido tu experiencia con las redes sociales, ha sido siempre buena.
Yo soy, como te digo, soy nuevita en esto. A mí como que me tienen que ir explicando todo. Tengo una amiga como que es la especialista, Bea Mena, que es una genia que sabe de redes, yo le digo, y ahora me peleo con Instagram yo. Yo soy como la señora que se pelea, ¿viste? Tardo, digo, voy a postear un story. Y empiezo el arroba de esto, el hashtag, el coso. Se hicieron las 5 de la mañana y todavía no hice un story. Pero la verdad es que entendés que hoy tu currículum me ha pasado, que hoy cuando alguien pregunta por mí, va directo al Instagram a ver quién soy yo.
Sí.
Y entonces es como un currículum, yo soy de la época del currículum que tenías que pegar la fotito carné en el currículum y era de papel, pero ahora el currículum es lo que mostrás en las redes sociales.
Pero te angustia hoy pasar en un día y que no haya subido algo, que tener que generar algún tipo de contenido para que la gente diga, oye, qué interesante la vida, déjame reírme un rato con ella. ¿Eso te angustia un poco el no haber posteado algo hoy o escrito algo?
No, todo lo contrario. A mí, yo trabajo con Juliette Dima, que bueno, es una actriz venezolana, claro, que es una dura en las redes y tiene un montón de seguidores. Mm. Y me dice, Clara, no posteaste nada en 5 días. La gente va a pensar que estás muerta. Y yo le digo, vamos a ver, de los seguidores que yo tengo. Si de repente, bueno, Dios no lo quiera, ¿cuánta gente se va a poner triste si yo me voy? Ajá. O sea, al velorio, ¿cuántos de estos seguidores van a venir al velorio? Digo yo siempre. No, me cuesta, pero hay que ayornarse. Soy como, viste, como que me doy cuenta que por ahí va la cosa.
Sí, sí.
Y admiro a las personas como él, que realmente es un trabajo que hoy todo el mundo necesita.
Mira, hoy tenemos aquí al lado, sentado con nosotros, un hombre que nos puede, es nuestro pasaporte al futuro.
Total.
Que ni siquiera es el futuro, es el presente.
Total. Yo ya me digo, hice la simpática todo, a ver si... Ya le dije, hola, ¿qué tal?
Bueno, ahora... Frente a eso mismo, yo creo que la gran pregunta, tú lo comentaste, Clara, es tenemos que definir quiénes somos. Antes de salir a postear y hablarle al mundo y subir historias, primero definir para qué, cuáles son los objetivos de lo que estamos haciendo y principalmente saber quiénes somos y de qué forma vamos a conectar con el otro. Uh-huh. Porque existen 3 formas hoy día de generar una comunicación. Una es convenciendo, que tiene que ver con vencer al otro, y nuevamente la venta tratando de lograr manejar la respuesta del otro. Eso ya está out. Después pensamos que tenemos que cautivar al otro, ¿cierto? Porque nos hacemos los graciosos, los divertidos, y nos tratamos de arreglar mucho. Pero eso también dura muy poco porque podemos generar cierta simpatía, podemos cautivarlo, pero eso dura muy poco. Uh-huh. Lo importante es de qué forma nosotros inspiramos al otro.
Uf.
Y ahí ya no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con el otro.
Creo que voy a tener que empezar de nuevo de cero. Ya regresamos a Conectado. Era inspiración.
No,
me quedé pensando, oye, hay algo que no hemos mencionado, algo que no hemos mencionado. Claro, tu monólogo. ¿Cuándo es el show de stand-up el tuyo?
Bueno, estreno en Paseo Wynwood el 19 de octubre. Ajá. SOS Mamá Inmigrante. Terror. Y bueno, muy contenta, la verdad, ahí. A que vengan todas las mamis y los papis y todo.
¿De qué va?
Y bueno, hablar de esto, bueno, yo llegué a Miami hace 2 años. Uh-huh. Y el cambio de vida es rotundo. O sea, yo pensé que era una mami full time en Argentina, pero cuando llegué acá me di cuenta que era part time allá. Allá tenía un montón de gente que me ayudaba.
Ajá.
Este siempre estaba, mamá, escúchame.
¿Cuántos hijos tienes?
Tengo uno solo, uno chicos. Solo.
¿Qué edad tiene?
6 años.
6 años.
Me encanta porque vos me preguntás si yo estoy desesperada con uno. Las que vienen y me dicen tengo 4, yo digo, bueno, la verdad, cada uno se busca su locura. No sé por qué. Pero acá es difícil. Sí. Es difícil porque cambia totalmente la dinámica. Yo digo que yo, si a mí en esta ciudad me sacás el wipe, ¿viste la toallita que limpia?
Ajá.
Yo me mudo de esta ciudad. Porque lo mío es el wipe. Yo te paso el wipe.
Todo el wipe, ya está listo, fuera.
El wipe. Entonces, es loco porque la gente cuando te pregunta qué onda Miami, la gente, viste que creen, Luis, que vos vivís en la playa y en el mall.
Sí, sí, sí.
Que estamos con el yo estoy con Maluma Baby arriba del barco.
Sí, sí. Con Marc Anthony de parranda.
Total. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal allá? Sos feliz, ¿no? Todo el día en la playa, playa, mall, mall, playa. Y no.
Mickey,
total. Sí. ¿Cuántas veces vas a Disney? No, no vamos tan seguido a Disney. Pero bueno, hablo un poquito de esa realidad de las mamás y de todos los inmigrantes. Reírse un poco de los momentos a donde cuesta, ¿no? Porque creo que en eso nos identificamos todos. Y nos le pasa a todos, porque muchas veces los seguidores, hablando de esto de que te sigue gente en todo el mundo, también los que han tenido que irse de Venezuela, claro, o están en Buenos Aires, están en Argentina.
Mucho en Chile también, ¿eh?
También. Muchísimo en Chile. Sí, sí, sí. Mira, yo tengo en mi cuenta en Instagram, me sorprende muchísimo porque en las estadísticas de la cuenta, por las ciudades donde están la mayoría de los seguidores, siempre me ponen primero Caracas, luego está otra ciudad de Venezuela, y en el cuarto lugar ya está Santiago de Chile.
Mira.
Es que eso me dejó loco. O sea, no está Miami. En el cuarto lugar está Santiago de Chile.
Qué maravilla.
Impresionante.
Bueno, yo encuentro que ha sido una tremenda alegría para Chile que hayan llegado venezolanos, también muchos colombianos, porque le han traído un sabor. A nosotros los chilenos somos medio aburridos, país medio gris. Tenemos nuestras gracias, pero
qué bonito comentario. Pues muchas gracias.
Sí, una maravilla.
Qué bueno. A nombre de tanto venezolano.
Mucho color.
Qué bueno. Mira, y tú también tienes ahora un foro, tienes una conferencia.
Sí, en octubre estoy definiendo un workshop de que se llama Construyendo tu Idol Brand. Básicamente, ya lo hice el año pasado. La verdad, yo pensaba que iban a llegar 5 o 10 personas, llegaron 70 personas. Y ahí me sorprendí del interés que existe hoy día en el mundo hispano de entender que cada persona es una marca y que necesita mirarse, hacerse esa pregunta de quién soy, de qué manera yo puedo salir a inspirar a otros. Y bueno, voy a hacer ese taller ahora a principios de octubre.
¿Qué clase de persona puede ir todo el mundo con todo tipo de preparación igual?
Es que eso es lo interesante. Hoy día una dueña de casa, una abuelita, un señor que trabaja de barista, todos pueden ser una marca reconocida y desarrollar aquello que les vibra, porque muchas personas están con esa cosa de uy, que me hubiera gustado haber logrado haber hecho esto otro, y de alguna manera un poco frustrado, y en esto es una invitación y les dice, en realidad, ¿por qué no? ¿Por qué no ser tú tu propia marca y desarrollar eso que vibra en ti, ese sueño? Y bueno, yo les enseño las técnicas para poder mirarse, encontrar esos aspectos, y eso se hace en el taller.
Ahora, Hugo, también hay que definir qué tipo, en base a la personalidad de cada quien, cuál es la red en digital que más le conviene.
Sí, pero eso es posterior. Ajá. Primero debes entender quién eres tú como una oferta significante en un determinado mercado para cautivar a un cierto grupo de personas.
No soporto la presión de hablar contigo.
Te hace pensar.
Me tienes constantemente en bajo revisión. Pero entonces tal cosa. No, es que realmente no es así. ¡Oh!
Perdón. Es que lo que pasa es que nosotros estamos siempre en la lógica del hacer. Ajá. Y nos olvidamos del ser. Desde chico nos enseñan a hacer cosas. Haz esto y tendrás todo.
En el caso de Clara, que ella es una mujer de radio, es una mujer de teatro, es una mujer de comedia, ¿no?
Sí, a mí me piden muchas cosas, ¿viste? Tenés que ser auténtico, inspirar, estar todos los días posteando contenido, que sea gracioso, que tenga remate, pero cortito, no vaya a ser largo, que tenga un buen filtro, tenés que filmar bien, ojo que no se ve tan bien, editar cortadito para que sea rapidito para los jóvenes. Chicos, pero escuchame, vení a verme al stage.
¡Qué estrés! Dios mío, santo, socorro. Es muy fuerte.
Sí, pero cuando uno sabe quién es,
tú mismo, es muy fácil. Tú lo llevas tú mismo, o sea, tú como persona, como coach, brand coach.
Sí.
¿No sientes esa misma presión?
Terrible, pero tengo clarísimo quién soy, tengo clarísimo cuál es mi propósito, porque todo esto tiene que ver con el propósito. Cuando uno descubre el propósito que tiene en la vida, lo que quiere hacer, de qué manera... Bueno, esto siempre hablándolo en el entorno profesional, porque en realidad hay otros propósitos más grandes, etcétera, pero si lo circunscribimos al tema profesional, uno puede encontrar su propósito, aquello que le vibra, ese sueño que quiere desarrollar, y una vez que tienes claro que quieres desarrollarte desde esa área, empiezas a trabajar, te empiezas a mirar, empiezas a encontrar particularidades desde lo físico. Clara tiene una particularidad.
La nariz,
tienes una nariz igual que yo. Somos narigones.
Es alta,
sí. Es muy divertida, claramente es muy talentosa. Ya tiene Marcelo. Un bagaje, pero por favor, Clara, no puedo dejar de decirlo. Desde que llegaste me llamaste la atención.
Ajá.
No, y tienes todas esas particularidades.
Siéntate un poquito más acá, Clara, por favor.
¿Qué pasó, Luis?
No. Yo cuando veo talento, cuando veo que hay una definición muy clara de la persona, creo que está muy bien posicionada para poder salir a inspirar a través del talento y ese propósito que la mueva.
Me tiene fe, Luis. Al final.
Yo te tengo mucha fe.
Vamos a poner a Marcelo la prueba de fuego. Uy. Marcelo, ¿qué signo es Clara?
Uy, no lo sé. Yo creo que Clara es
Chan.
Libra. ¿No?
Ay, me da como que tengo
vamos
que
a darle seis oportunidades.
De 12. Dame 12. No, 12 oportunidades.
Por descarte.
12 oportunidades.
Mira, pero es. Tú siempre estuviste clara que lo tuyo era la actuación y la comedia.
Total. Uh-huh. En realidad siempre supe que quería ser actriz. A los 15 años decidí que quería ser actriz. Uh-huh. Papá estaba un poquitito a regañadientes. Viste que esta cosa de qué vas a vivir. Uh-huh. Estudia algo en serio.
Pero, si no vas a parar en Miami.
No vaya a ser que te vayas a Miami. Pero sí, yo sabía que era por ahí. Uh-huh. Y de repente me di cuenta como el humor, viste que es... Es una manera de mirar la vida. Uh-huh. Una vez que uno engancha eso, es a mí me parece que... Pero, me puse filosófica, ¿viste? El humor no salva.
Eso es una maravilla, porque la gente piensa a veces que quienes trabajamos con humor estamos todo el día riéndonos y tal, y carcajadas y con infantiladas o bromeando y tal. Y en mi caso, y mientras yo más humoristas conozco, más los encuentro más reflexivos, más como más inteligentes. O sea, es gente que está desarmando la vida como para recomponerla frente a los demás con una visión distinta que les haga reflejarse a través de la comedia.
Sí, reírse de algo que en realidad también es catártico, ¿no? La catarsis de la risa, porque cuando vos ves que algo que vos contás que nos pasa a todos, el otro identifica y dice, eso me pasa a mí, uh-huh. y se ríe. Es una manera también, pero también a mí me gusta cuando vienen a ver el show, no voy a decir que se lleven un mensaje, pero sí que haya algo con lo que vos te vayas pensando un poquito. Si te reíste y te fuiste pensando un poquito, yo ya estoy.
Eso.
Pero es un camino, yo creo que es como una elección.
Se va encontrando, Marcela.
Sí, pero mira, hay una anécdota muy bonita de Jim Carrey cuando estaba preparándose para presentarse en estos lugares de comedia, digamos, en Los Ángeles, y él por muchas noches pensaba... Él sabía perfecto cuál era su propósito, lo que quería, como tú a los 15 años, que quería ser actriz y entraste en todo el humor. Pero él decía, yo tengo clarísimo lo que quiero, pero ¿qué quieren ellos? ¿Qué quieren ellos? Y él pensaba en el público, ¿qué quieren ellos? Él estaba mirando al público y finalmente, un día antes, se despierta a la noche y dice, lo que la gente quiere es no tener preocupaciones. Y yo voy a ser el tipo que les va a sacar de todas esas preocupaciones. Entonces, el humor es muy importante porque de alguna manera ve al otro, entiende cuáles son sus dolores, sus preocupaciones, qué es lo que está pasando con el otro, y solo desde esa perspectiva, cuando eres capaz de ver al otro, tú puedes conectar y generar esa conexión divertida y humor y le hace sentido al otro.
Y aparte el choque cultural, porque yo cuando llegué acá a Miami, por ejemplo, a mí me pasa que yo a mi hijo lo llevo todas las mañanas al colegio en pijama. O sea, esto, un lunes no sucede, yo en pijama. Esto, Luis, es para venir acá. O sea, la pestaña.
Bueno, disculpa, es que no haya dicho esto, lo único que has logrado es que te imaginemos con el tipo de pijama que va. Porque me imagino.
No es cero sexy, ¿eh? pelo así.
Es que yo me imagino un poco liso.
No, un pelo así, anteojo para que no se vea la ojera, una cosa que disimula. Sí. Y me empecé a encontrar con las venezolanas. Que las venezolanas están de taco pestaña parada a las 7:30 de la mañana.
Dios las bendiga a todas.
¿Ves? Es por ustedes. Ustedes les encanta que estén tan lindas.
No lo ves así. Es una cosa de self and love.
Pero,
love yourself.
Pero yo me quiero un montón y me encanta ir en pijama, ¿eh? Y entonces yo le digo, ¿a qué hora se levantan para tener el pelo así? Y eso también ha generado que muchas mujeres venezolanas se rían cuando yo digo eso, porque es, no pasa nada si no te peinas la pestaña una mañana, no pasa nada, chama, que no pasa nada.
Bueno, y ahora regresamos a Conectado. Regresamos a Conectados. Bien, hoy estamos conversando con la actriz, comediante Clara Ulrich y con Marcelo Borlando, antipublicista, brand coach, escritor. Recuerden que pueden ver a Clara acá en la ciudad de Miami ahora mismo, en octubre.
En octubre, 19 de octubre, Paseo Wynwood. Vamos, teatro, chicos. Uh-huh. SOS, mamá inmigrante.
¿Improvisas en la hora?
Mira, tengo un script bastante, un guión bastante ahí para seguir, pero sí los tiempos o aprovechar la risa, o sea, hay alguien que está como con ganas de participar, lo mete un poquito. Viste que el stand-up da esa...
Claro,
como,
para eso.
Es como lindísimo en ese sentido.
Y además en esas salas que son un tanto íntimas, también se presta como para que puedas tener algún tipo de interacción con la gente. ¿Ese tipo de cosas las sueles hacer o te sacan de repente del
guión? No, para nada, me encanta. Me encanta. Y, es más, hay remates o remates de humor, que no sé si se dice así en venezolano, porque yo, hablo venezolano.
Los punchlines.
Los punchlines, total. Uh-huh. Hablo venezolano fluido, pero a veces me confundo. La verdad es que los remates de algunos shows míos surgieron desde la improvisación. Ajá. Desde ver algo y decir, ah, bueno, esto queda.
¿Alguna vez intentaste hacer impro?
Estoy haciendo impro en este momento.
¿Y qué tal la experiencia?
La estoy pasando bomba.
Yo nunca lo he hecho y tengo unas ganas horribles de hacerlo.
Vení.
Yo quiero ir.
Estoy haciendo jueves, viernes, sábado y domingo.
Impro. Impro es que agarran una cantidad de actores, de comediantes, y entonces el público sugiere una palabra, una frase, una situación,
empiezan a construir
y tú
la
empiezas
obra.
A desarrollar.
Tenemos un estilo, tenemos un título y un lugar. Ajá. Estoy en Microteatro Miami haciendo jueves, viernes, sábado y domingo. Te recontra invito a venir a jugar. Te
recontra voy a ir. Quiero ir porque quiero ver si soy capaz de hacer eso.
Y aparte jugás,
Luis.
Y es todo distinto y la gente lo disfruta muchísimo.
Voy a ir, lo vamos
a preparar. Pero de verdad, no es que bla 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 para la cámara. Yo te invito de verdad.
Lo vengo revisando hace como 3 o 4 semanas, lo vengo pensando y digo, wow, porque es un reto. O sea, es una cosa que me tomo tremendamente en serio. Me parece muy difícil.
Es muy difícil.
Pero creo que podría hacerlo.
Total, y aparte después cuando lo haces la pasas bomba.
Eso. Y te vamos a invitar, Marcelo, para que vayas y nos veas, por supuesto.
Por favor. ¿No?
Y crees una marca. Marcelo, yo te llevo en la cartera.
Mira, Marcelo tiene una historia que me parece muy interesante. Cuéntanos tu experiencia con Zumba.
Bueno, nos conocimos en algún minuto con los dueños de Zumba y conocieron mi trabajo. Yo ya había creado un fenómeno en Hispanoamérica del grupo H Bahía, que es un grupo de brasileños que bailaban coreografía, que fue muy exitoso principalmente en Sudamérica y en Centroamérica. Y les gustó mi trabajo y me invitaron a vivir a Miami. Me solicitaron la visa de trabajo, me convertí en su consultor estratégico de marca. Uh-huh. Zumba era muy chiquitito, llevaban algunos años, pero en realidad sin mayor conexión. Lo que ellos hablaban decía baja de peso bailando Zumba, y la verdad que yo lo que les propuse es que me di cuenta que en realidad eso no era atractivo, que estaba la lógica de vender, de enchufar algo al otro, y dije, bueno, tenemos que buscar una frase inspiradora que haga sentido, y lo que hice fue que ellos se miraran a sí mismos y entendieran de dónde venía Zumba, cuál era el origen de esa experiencia, de dónde bueno, todo esto venía de Colombia, etcétera. Y finalmente entendimos que Zumba venía de la palabra rumba. Y yo les pregunté, bueno, ¿pero qué significa rumba? Me dijeron, bueno, rumba es pasarlo bien, es divertirse, ir de fiesta. Y entonces, ¿qué es lo que es Zumba? Bueno, Zumba es una fiesta. Ah, ya. ¿La gente quiere ir a un gimnasio a matarse? Digamos que la mayoría no, ¿no es cierto? No. Y la mayoría de la gente le gusta ir a una fiesta, a la mayoría le gusta ir a una fiesta. Entonces, les hice una recomendación que pudo haber estado escrita en una servilleta. Y mi recomendación fue, Zumba hace del fitness una fiesta. Cuando tú haces una declaración y te miras a ti mismo y encuentras ese factor wow, diferenciador, cambia todo. Hoy día esa compañía creció 500 veces a partir de esa expresión y esa comprensión, y hoy día es la gran fiesta del fitness a nivel mundial.
Impresionante, es una cosa inmensa. Y yo le estaba comentando a él, fuera del aire, que un amigo mío lo está contratado para dirigir videos de ellos para su fuerza de vendedores o de entrenadores en el mundo entero, a los instructores.
Sí.
Y los videos que hacen, me dice, tú no sabes, Luis, a mí me mandan desde Japón hasta Egipto y después voy a Grecia y el otro día amanezco en Hawái. Sí. Pero tiene un músculo muy grande. O sea,
y precioso lo que ha logrado, porque finalmente ha cambiado el sentido del fitness. O sea, esto de ir a divertirse, pasarla rico y además bajar de peso, estar bien con tu salud, desarrollar estas endorfinas que se hacen cuando uno está haciendo ejercicio, es realmente un aporte maravilloso. Y
mira, para dejarlo claro, ¿qué es para ti la antipublicidad?
Mira, la antipublicidad, no estoy en contra de la publicidad. La antipublicidad es mi manera de generar los mensajes de las marcas para lograr, en vez de salir a vender, inspirar. Y para inspirar, uno de partida tiene que romper esa lógica de la competencia que hablábamos, de la perfección. Estamos obsesionados con que tenemos que ser perfectos. Y la verdad que la gracia está en mirarte a ti mismo de una manera distinta y encontrar un rasgo, y esto es para usted, señora, señor, abuelita, quien sea que esté escuchando este mensaje, cualquier persona, si se mira adecuadamente a sí misma, puede encontrar ese factor inspirador y que puede cautivar con eso maravilloso que tiene que ofrecer.
Y ese principio aplica también a las marcas comerciales.
A las marcas comerciales, marca de fresco, el mejor ejemplo, marca de teléfono. El mejor ejemplo es Zumba. ¿Cómo nosotros resignificamos la oferta de Zumba, uh-huh. la convertimos en una oferta inspiradora y atrajo a millones de personas a ser parte de esta fiesta? Y esto es aplicable en una persona, en una marca, una ciudad. ¿Cuánto vale hoy día una propiedad en Wynwood? 10 años atrás, Wynwood no tenía ningún significado. Algo pasó con esa marca que se resignificó y le hizo sentido a mucha gente. Imagínate el valor inmobiliario que significó para ese sector la marca Wynwood. Y así puede ser una persona, una ciudad, un objeto de artesanía, cualquier cosa.
¡Wow! A mí me dejó pensando.
Te vas inspirada esta noche, claro.
No, sí, me voy. Y yo hago Zumba, ¿eh? A mí me engancharon ahí.
¿Sí?
Sí, yo igual no tengo el movimiento, yo digo que no tengo, las venezolanas y las colombianas y todas las caribeñas tienen una musculatura en la cadera que yo no vine.
Pero si de algo sirve lo que voy a decir, no, para nosotros también bailar tango nos resulta tremendamente complicado. No. O sea, yo cada vez que veo las piernas que hacen y que yo digo, jamás voy a lograr eso.
No, pero yo te digo, yo siempre digo que soy como las licuadoras viejas, viste, dos velocidades. O una cosa así, como las viejitas en la boda, o una cosa locada que me vuelvo loca. Pero es verdad, yo hago Zumba, ¿eh? A mí me...
¿Sabes cuál es el éxito de eso? Del método, que básicamente los seres humanos necesitamos sentir que podemos, necesitamos, y por eso, y ahí está el secreto de la inspiración, de qué forma tú haces que el otro se cautive con sí mismo. Cuando tú logras eso lo logra Zumba, porque a través de 3 o 4 sencillos pasos las personas empiezan a descubrir que sí pueden bailar.
Y ahí se enganchan.
Y ahí se enamoran, porque tiene que ver con ellos, no tiene que ver necesariamente con la marca, sino de qué forma transforma al otro.
¿El libro dónde lo consigue la gente? ¿En Amazon?
En Amazon. En Amazon está la versión en español que se llama Construyendo Marcas con Fans, y está la versión en inglés que se llama Building Idol Brands, que, bueno, habla un poquito de estas ideas, de estos conceptos.
Bueno, Clara, nos vemos entonces en octubre.
Improvisamos juntos todo, Luis.
Así es. Voy a ir al Improv.
Al Improv, me encanta. Voy y el 19 Improv. De octubre, entonces ahí en Paseo Wynwood, SOS Mamá Inmigrante.
Muchas gracias por venir a los dos.
Gracias,
muchas
por gracias. Favor.
Encantado de conocerlos y bueno, a ustedes ya será hasta mañana. Thank you.